ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este viernes 30 de agosto. La Universidad de Guadalajara les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos analizarán la incidencia de los trastornos del sueño, tema, uno de los temas a abordar durante el 30 aniversario del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, así como durante el encuentro de egresados de la maestría en neuropsicología. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana, este mediodía en el Presidium. Le damos la bienvenida a la doctora Lilia Aguilar Parra. Ella es jefa del Servicio de Neurofisiología Clínica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto a la doctora Teresita Villaseñor Cabrera. Ella es jefa del Servicio de Psicología Neuropsicológica del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, e integrante del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a la doctora Miriam Jiménez Maldonado, psicóloga del Servicio de Psicología Neuropsicología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y también integrante del Departamento de Neurociencias del CUCS. Buenas tardes. Buenas tardes. Y es un gusto saludar a la doctora María Sonia Luquín de Anda, jefa del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Lilia Aguilar Parra. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy bien, para tratar de dimensionar la importancia que tiene hablar sobre los trastornos del sueño, basta con ponernos a pensar que un tercio de nuestras vidas lo pasamos durmiendo y realmente no entendemos qué función tiene el sueño dentro de nuestra vida cotidiana, no entendemos pues para qué requerimos las horas que requerimos dormir, etcétera. También es importante mencionar que a lo largo de la vida, pues nuestros requerimientos de sueño van cambiando desde la edad pediátrica en recién nacidos, quienes son los que requieren más tiempo dormidos, conforme vamos avanzando en edad, hasta los ancianos arriba de 65 años que requieren tal vez un poco menos de tiempo, pero a ciencia cierta, a nivel general, pues desconocemos gran parte de esta información, cuánto es lo que debe dormir cada uno, cómo puedo definir que la calidad de mi sueño es adecuada, entre otras cosas, ¿no? El sueño es bastante relevante tanto en nuestra vida cotidiana porque sí afecta directamente nuestra calidad de vida, el bien o el mal dormir, así como a nivel de salud impacta directamente también sobre nuestra salud, condicionando un mal sueño, pues una mala calidad de vida, estamos malhumorados, sentimos fatiga todos los días, no nos concentramos adecuadamente, tenemos problemas para aprender cosas nuevas, entre otras muchas más, ¿no? Y sobre nuestra salud, pues claro que tiene implicaciones. El hecho de dormir mal, dormir poco, puede aumentar el riesgo de algunas enfermedades, como por ejemplo diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica. Por ende, aumenta nuestro riesgo cardiovascular y también pues tenemos un declive cognitivo conforme se cronifica este mal dormir, ¿no? En la población general se ha estimado que alrededor de 30% de las personas van a cursar a lo largo de la vida con algún trastorno de sueño, sea cual sea este. Esta prevalencia pues va a cambiar dependiendo de cuál sea el trastorno específico que estemos analizando. El dato interesante que creo que vale la pena conocer en la población general, pues es que menos del 10% de la población que vive con un trastorno de sueño, pues acudirá a atención médica para tratar este problema, siendo pues que tiene grandes implicaciones, ¿no? A nivel global sobre nuestra salud. Por otro lado, es importante pues tratar de hacer una clasificación general de cuáles son los trastornos de sueño que pueden aquejar a la población, pues también para tratar de que la población los reconozca y piense si aplica para sí mismo alguna de estas y por lo tanto tendría que buscar atención médica. Por mucho, pues el trastorno más común es el insomnio. Hasta el 30% de la población general puede llegar a padecerlo y es un trastorno pues que afecta más a mujeres que a hombres y es bastante prevalente, ¿no? Conforme más tiempo pase sin atención, pues es más probable que se cronifique y por lo tanto tener más implicaciones sobre nuestra salud. Otro grupo de trastornos del sueño son los trastornos respiratorios durante el sueño. Yo creo que todos hemos escuchado de alguna persona que ronca al dormir, que cuando está dormido de pronto deja de respirar por algunos segundos. Tal vez nosotros mismos nos hemos despertado en plena noche, en medio del sueño, con sensación de falta de aire, ¿no? Que incluso nos llega a despertar. Estos trastornos respiratorios del sueño se van a manifestar con que al día siguiente, de una noche de haber respirado mal, vaya, vamos a tener una somnolencia excesiva que no es normal. O sea, no es normal que las personas al día a día pues no tengan un sueño reparador y que tengan sueño durante las actividades del día donde no deberían tener sueño. Entonces, esto es algo que debería alertarnos tal vez para pensar que podría tratarse de algún trastorno, ¿no? Otro grupo de enfermedades del sueño pues son las parasomnias. Algunos de nosotros tal vez hemos escuchado hablar del sonambulismo, que es una parasomnia no muy común, pero pues llama la atención por los comportamientos que adquirimos cuando tenemos este tipo de padecimientos. Y otras parasomnias que se asocian a enfermedades crónicas, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, ¿no? Sin embargo, nuevamente, vemos que el niño, por ejemplo, tiene un terror nocturno, tiene parasomnia, etcétera, y no buscamos atención médica por esta razón, cuando pues hay tratamientos que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Otro grupo de trastornos pues son los trastornos del movimiento relacionados al sueño que no permiten un adecuado descanso durante la noche, como es el síndrome de piernas inquietas, por ejemplo, o por ejemplo el bruxismo, personas que rechinan los dientes a la hora de dormir y pues eso genera desgaste del esmalte, pérdida de piezas dentales, dolor de cabeza, incluso por el esfuerzo que se hace durante la noche y pues pasa desapercibido, ¿no? Realmente no se busca la atención para esto. Y pues finalmente los trastornos que no son relacionados a trastornos respiratorios del sueño, pero pues que sí nos dan una somnolencia excesiva durante el día y nos impide desempeñarnos adecuadamente en nuestras actividades del trabajo, de la escuela, etcétera. También hay implicaciones a nivel social porque alguna persona que tenga algún trastorno de sueño, vamos a ejemplificar con un paciente que tenga somnolencia excesiva diurna, que no esté detectado, no esté diagnosticado, pues incluso puede llegar a representar un riesgo si tiene alguna actividad laboral que sea que implique que el paciente esté despierto a la hora de hacer esa actividad, como por ejemplo los pacientes que son, o los individuos que se dedican a ser choferes del transporte, imagínense la implicación que tendría, pues que se quedara dormido durante su trabajo y pues pudiera generar algún accidente. Incluso los conductores de automóviles individuales, aunque no se dediquen a eso, pues si este problema no se atiende, puede llegar a causar grandes repercusiones a nivel social. Entonces, pues este es como el panorama de por qué es importante tratar de abordar los trastornos del sueño, tratar de identificarlos, saber que es muy prevalente en la población, que la mayoría de los trastornos del sueño se pueden tratar de manera efectiva y sobre todo pues las implicaciones, o sea que no solamente es mal dormir, sino que implica cambios en la memoria, cambios en la cognición, alteraciones metabólicas que finalmente pueden llevarnos a más enfermedades, aumento del riesgo cardiovascular, entre muchas tantas otras. Incluso el sistema inmunológico se llega a involucrar y verse afectado, y por lo tanto, pues nuestra capacidad para enfrentar ciertas infecciones y enfermedades disminuye. Sí.
Muchas gracias, doctora Aguilar. Cedemos el uso de la voz a la doctora Teresita Villaseñor.
Muy bien, muchas gracias y un placer estar aquí con ustedes esta tarde, pues hablando de pues una condición que poco hacemos caso a la misma, tal como lo comentaba la doctora. O sea, solamente pues en un 30% de la población que puede presentar insomnio. Imaginemos que pues si consideramos esto en cifra, posiblemente estaríamos hablando de 40 millones de personas adultas que presentan algún trastorno, tal como lo estaba comentando la doctora. Es importante tener en mente pues que el sueño en condición fisiológica, el sueño normal, precisamente tiene una función reparadora. A pesar de que aparentemente estamos dormidos, nuestro cerebro sigue activo, sigue secretando diferentes sustancias. ¿Y por qué? Pues porque esa es su función, reparar tal cual a lo que son nuestras funciones fisiológicas. Por eso es la importancia de considerar que debemos cuidar cómo tenemos nuestro sueño, cómo en el caso, por ejemplo, de los niños, es tan importante tener una estructura y tener una regulación. ¿A qué me refiero? Pues los niños en etapa, o sea, dentro de los primeros 12, 13 años, solamente por la noche se secreta la hormona del crecimiento. Entonces, imaginemos que por factores extrínsecos, por las propias conductas de los padres, pues hagamos que estos niños sean insomnes o que tengan una fragmentación del sueño, porque los padres también pues tienen ciertas conductas que hacen que no regulen precisamente esta función tan importante. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar qué es lo que ha ido pasando con los años, cómo es que vamos durmiendo cada vez menos, cómo es que andamos tan malhumorados, con mala calidad de vida, que pues ante cualquier situación alguien que te pita pues ya hace que de repente te exaltes y que te confrontes o empiece pues un fallo en este control de impulsos, pues tiene que ver precisamente por esta falta de sueño. Es decir, esa reparación que comentaba inicialmente, pues no se está dando como debería. Pero, ¿cuáles son estas características que como sociedad estamos generando para no tener esa calidad y esa reparación del sueño? Pues esos turnos rotatorios que tenemos en el trabajo, que habrá personas que en la semana tienen un día trabajan de noche, al día siguiente de tarde, otro día por la mañana. Esta rotación hace precisamente que se vaya desequilibrando lo que es esa arquitectura del sueño. Pero luego, otra de las situaciones es que vamos a la cama con nuestros dispositivos. El cerebro y al cerebro con esta luz, que la luz blanca que se ve tanto en el dispositivo como en la televisión, engaña al cerebro y hace que se despierte. Cuando en realidad el cerebro, este ciclo circadiano que por la noche hace que estemos dormidos y por el día despierto, pues al cerebro lo estamos engañando. Pero además, con las noticias o el seguimiento que tenemos en redes sociales de los amigos, del TikTok, de lo que sea, hace que precisamente el cerebro se alerte y se ponga en estado de vigilia. Y con ello estamos sacrificando ese sueño, que esas horas de sueño que deberíamos destinarle precisamente para que al día siguiente seamos productivos y tengamos esta calidad de vida. Por otro lado, también comentaba ya la doctora, conforme va avanzando la edad, también es verdad que se necesitan menos horas de sueño. Pero quiero comentarles que dentro del área, por ejemplo, infantil, lo comentaba la doctora, los bebés pues requieren como mínimo, 18 horas de sueño. pero esas 18 horas de sueño, o sea, que es prácticamente, o sea, pues solamente despiertan los niños para comer, dormir, tener sus necesidades fisiológicas, cumplir con ellas. Pero ¿qué pasa con aquel bebé que viene con el patrón invertido? Genéticamente, o sea, esto ya viene, o sea, evolutivamente, así viene determinado. El niño duerme prácticamente todo el tiempo, esas 18 horas que comentaba. Pero ¿qué pasa cuando comentamos en la clínica y preguntamos a la madre, oiga, ¿y cuándo durmió su bebé? O sea, ¿cuándo fue la noche? O sea, más o menos qué edad tenía, cuando pudo dormir toda la noche. Hay madres que dicen que no, que el bebé era de fiesta, estaba la fiesta en la noche y en el día el bebé, o sea, estaba despierto, estaba por lo contrario, o sea, todo despierto, invertido lo que es este horario. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este cerebro? El cerebro está madurando inadecuadamente. Es decir, este ciclo circadiano en que el bebé cada vez va a necesitar menos horas de sueño, pero que va cumpliendo este patrón, es precisamente para madurar las estructuras cerebrales que hacen que su ciclo circadiano sea que más horas durante el día va a mantenerse despierto para que en la noche se encuentre dormido. Esta es una situación biológica, pero hay factores que lo comentaba al principio, que padres, factores externos, que hacen que se cambie este ciclo de sueño. Y por tanto se va a alterar también esta maduración cerebral, esta maduración del ciclo circadiano, y posiblemente más adelante tengamos otros problemas que se presenten durante la infancia y que estén relacionados precisamente con este fallo en este ciclo circadiano. Por otro lado, también quiero comentar que ya lo referían al principio, pues este es la conmemoración del 30 de aniversario del Departamento de Neurociencias y consideramos muy pertinente que la doctora Aguilar Parra hablara precisamente de los trastornos del sueño. Hay un curso de trastornos del sueño precisamente para tratar de sensibilizar a la población sobre la importancia que se tiene el dormir. Y para finalizar mi comentario, así como comentaba que en la cama nos llevamos nuestros dispositivos y encendemos la televisión creyendo que nos vamos a arrullar, definitivamente no. Esto es lo contrario. Pero también es verdad que la cama, o sea, es para dormir y para tener actividad sexual. No es para comer, no es para tener juego, no es para otras actividades, porque eso es lo que hace que una situación externa impacte precisamente en lo que es nuestro sueño y nuestra calidad de vida. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Villaseñor. Ahora escucharemos a la doctora Miriam Jiménez Maldonado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí y sobre todo estar escuchando estos aspectos del dormir que me dejan también, creo que, muchas más reflexiones de las que había tenido pensado hablar. Aquí, como hemos escuchado, pues hay un comportamiento diferente cuando hay un trastorno del dormir, es decir, va a disminuir nuestra alerta, vamos a tener modificaciones a nivel conductual y aquí es precisamente donde entramos desde una de las áreas de la psicología, particularmente la neuropsicología. ¿Por qué es importante? Porque como ya escuchamos, uno de los aspectos que se pueden alterar cuando hay problemas del dormir, pues es precisamente la cognición. ¿Y por qué es importante el sueño? El sueño es un proceso neurobiológico complejo, durante el cual, como ya escuchamos, se da la maduración, se da la plasticidad cerebral, se da la neurogénesis. Por lo tanto, también aquí tenemos dos puntos de partida. Uno, que se tiene que tener una buena calidad de sueño para que se pueda dar estos procesos, y la otra, que cuando no se dan estos procesos en sí mismos, en el alerta o en el día a día o en la vida cotidiana, vemos precisamente estos efectos. Ya escuchábamos que tiene que ver con profesión, tiene que ver con un mal rendimiento, por ejemplo, en el trabajo, un mal rendimiento en general en el día a día o incluso en la escuela, que es precisamente lo que ya escuchábamos. Y cuando me invitó también la doctora para poder hablar el día de hoy, uno de los aspectos importantes que pueden alterarse es la memoria y lo que llamamos parte del funcionamiento ejecutivo o la toma de decisiones. Cuando alguien no ha dormido bien, no puede almacenar adecuadamente información o evocar esa información y por lo tanto puede darse una mala toma de decisiones. Además, esta posible deprivación de sueño puede llegar a afectar algunas estructuras cerebrales, incluso con una deprivación de no mucho tiempo, una o dos horas. Una vez que ya se tiene la persona un ciclo circadiano específico, una o dos horas de deprivación de sueño puede llegar a alterar y puede llegar a alterar estructuras, por ejemplo, como el hipocampo, que es la que se encarga precisamente de la memoria inmediata. Se sabe también, por ejemplo, que en el caso de adolescentes que tienen una mala calidad de sueño y que lamentablemente es cotidiano precisamente por lo que escuchábamos del uso de los dispositivos y una mala regulación de la disciplina, pues también afecta la memoria y particularmente la memoria de trabajo. Esta memoria de trabajo es una memoria más compleja que tiene que ver también con sistemas frontales y que en esa etapa de adolescencia es crucial precisamente para la maduración. Por eso es sumamente importante muchos de los aspectos que hemos escuchado, porque van a afectar a diferentes tipos de memoria, dependiendo de las diferentes etapas de sueño, y sobre todo porque creo que en general hemos estado hablando de algo muy importante que es calidad de vida. Y si tenemos calidad de vida, necesitamos todos los sistemas también funcionando adecuadamente. Por lo tanto, otro de los aspectos primordiales va a ser promover, sensibilizar y tener una buena higiene de sueño para nosotros como adultos y también en el caso de los pequeñitos o de los niños, pues favorecer que ésta se presente. Si no, tenemos, como ya hemos escuchado, algunas alteraciones y desde nuestra perspectiva, desde la neuropsicología también vamos a tener esta complicación. Por lo tanto, en la consulta vamos a tener varias posibilidades. Nuevamente, uno, alguien que no duerme bien y alguien que tiene efectos cognitivos porque no duerme bien. Y escuchando también al inicio a la doctora Lilia, algo importante es que puede ser que alguien que llegue a la consulta con nosotros en neuropsicología quejándose de problemas de memoria o en cognición, puede ser que una vez que hacemos la historia completa, pues lo que tiene es un mal patrón del dormir. Entonces, nuevamente importante una buena calidad de sueño, la higiene de sueño, para evitar precisamente muchas otras dificultades como las que ya hemos estado escuchando. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctora Jiménez. Escuchamos ahora a la doctora María Sonia Luquín. Adelante.
Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en estos momentos. La verdad es que pues sí, estamos muy contentos en celebrar el 30 aniversario del Departamento de Neurociencias y sobre todo el primer encuentro de la Sociedad de Alumnos y Egresados en la Maestría de Neuropsicología. Del 3 al 6 de septiembre estaremos con varios eventos ahí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que son todos ustedes bienvenidos. Es un gusto escuchar a la doctora Lilia. La verdad es que tiene una buena línea de trastornos del sueño desde diferentes ámbitos y sobre todo, pues como ella dice, de los trastornos del sueño tenemos el trastorno del ritmo circadiano o también trastornos que se les llaman el ciclo del sueño y vigilia, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, nosotros un ejemplo muy palpable en los hospitales de civiles, en otros, los residentes, ¿no? Ellos tienen realmente un desfasamiento en este ritmo del sueño, porque duermen poco, están constantemente en el hospital, en las mañanas cambian su ciclo y por las noches también siguen trabajando y realmente todas esas horas que dejan de dormir realmente pues se altera, ¿no? Imagínense, están en un hospital y hay que tener realmente concentración para atender a los pacientes. Como decía la doctora Miriam, pues ahí sí pierden un poquito su relación, concentración y más del áreas de la corteza que son importantes de ejecutar, ¿verdad? Y también nos comentaba la doctora Lilia que él también afecta las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, y en esta parte tenemos a otro doctor que viene a presentarnos el demencias, el Biobanco Nacional de Demencias y la investigación de las enfermedades neurodegenerativas, el doctor José Muñoz, Luna Muñoz, que estará en el día 4 de septiembre ahí en el Auditorio Mendiola, y los esperamos con mucho gusto. Gracias.
Muchas gracias, doctora Luquín de Anda, por hacernos esta invitación. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio.
Hola, buenas tardes. Anaí Camacho, de Canal 13. Preguntarles si nos podrían precisar en qué consisten los tratamientos para combatir a los trastornos del sueño.
Doctora Teresita.
Sí, al margen también de darle la palabra a la doctora, dependerá del tipo de trastorno de sueño, pero desde la psicología clínica, desde la neuropsicología, pues hay el tipo, se le conoce como el tratamiento no farmacológico, porque es uno de los puntos que también no comentamos. ¿Por qué se altera el ciclo de sueño? Porque a veces tomamos medicamentos precisamente para dormir. Y esta situación pues hace que impacte justo en lo que es esta regulación de ciclo vigilia-sueño. Entonces, este tratamiento no farmacológico está relacionado con terapia cognitivo-conductual, tal cual, terapia cognitivo-conductual, y tiene que ver con higiene de sueño. Es decir, son una serie de situaciones muy estructuradas en las que siempre uno se tiene que acostar a la misma hora, levantarse a la misma hora, y llevar no tomar café durante las últimas horas de la noche. Y algo muy importante que dejamos de lado es que sí es conveniente que haya actividad física, pero no es actividad física que te va a despertar y que empiezas a hacer ejercicio muy fuerte, muy vigoroso a las 9, 8, 9 de la noche. Y esto es lo que hace que te mantengas en vigilia. Y esto es una de las sugerencias también, por ejemplo, en el caso infantil, en el que si se va a hacer deporte, pues que este deporte sea 4 o 5. Y otra serie de conductas que, vigiladas de manera muy puntual, es el tratamiento cognitivo-conductual, terapia no farmacológica. Y le cedo el uso de la voz a la doctora para el tratamiento farmacológico.
Sí, justamente me gustaría recalcar, porque a veces las personas que buscan atención por insomnio van buscando una medida farmacológica para resolver el problema. La piedra angular es lo que acaba de mencionar la doctora Teresita, son medidas de higiene de sueño y es terapia cognitivo-conductual. Casos específicos van a requerir algún tratamiento farmacológico en el caso de insomnio. En el caso de otros trastornos, por ejemplo, los trastornos de sueño respiratorios, ahí podemos hacer uso de algunos dispositivos pues que son útiles para ayudarnos a respirar mejor durante la noche. Estos dispositivos tienen el nombre de CPAP o BPAP que utilizamos durante la noche. Son mascarillas pequeñas que van conectadas a un aparato pequeño que colocamos junto al buró, y esto mejora muchísimo este tipo de trastornos. En el caso de parasomnias, bueno, pues la gama farmacológica es amplia, tenemos que seleccionar bien a cuál paciente le vamos a dar tratamiento, y dependiendo de las características del paciente y de las comorbilidades, entonces se elegiría el tipo de tratamiento. Y lo mismo pues para los trastornos del movimiento relacionados al sueño, donde incluso podría tener algún papel la toxina botulínica que utilizamos en muchos otros trastornos, pues para relajar los músculos maseteros y evitar esta fricción continua de los dientes durante la noche.
Vamos a la siguiente pregunta con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo Miranda de Prensa UDG. Preguntarles qué tan, pues ahora sí que recomendable o qué tan viable ven ustedes a lo mejor esta sugerencia de dormir por las tardes, las siestas vespertinas, qué tan buena idea o mala idea son.
Doctora Teresita.
En un documento que les hicimos llegar, pues está como un decálogo, y precisamente ese es un punto que llega a veces a elaborar un mal diagnóstico en el caso de los ancianos, porque los ancianos refieren que no duermen, o sea que no duermen, pero claro, durante el día están cabeceando. Y la pregunta particular de eso, ¿cuánto debe durar la siesta? Sí es pertinente, pero no más de 45 minutos. Y esto se sugiere pues para aquellas personas que lo requieran y que generalmente sea al mediodía y no cerca ya de la hora de dormir, porque esto pues alteraría el ciclo.
¿También sería recomendable para, no sé, jóvenes o jóvenes adultos?
Sí sería recomendable, pero no más, o sea, 15 minutos, 20, pero también dependerá de pues de las actividades que realicen estos jóvenes, porque así como los adultos, o sea, por ejemplo, los adolescentes requieren puede ser entre 9, 11, 12 horas de sueño, o quizás un poco menos, la situación es que a veces dormir de más también te lleva a un cuadro que se conoce como borrachera del sueño. Cuando duermes de más, que crees que vas a descansar, resulta que te levantas peor. Entonces, dependerá de las características particulares. Un exceso de sueño, pues a veces también te habla de quizás de alguna otra condición de salud mental como depresión, y esto sería pues muy importante ir haciendo los diagnósticos diferenciales.
También preguntar, ¿tienen conocimiento de cuántas a lo mejor personas reciben con trastornos de sueños en el Hospital Civil o en el CUCS?
Doctora Aguilar.
Bueno, no tengo la cifra exacta, es algo que sí vale la pena investigar en nuestra población, pero como mencioné, la mayoría de los pacientes que vemos por trastornos del sueño generalmente llegan por algún otro problema. Por ejemplo, con infarto al miocardio, que entonces ya se investiga si tiene alguna comorbilidad y se detecta un trastorno respiratorio del sueño, lo mismo el infarto cerebral. Pacientes que tienen trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, en ellos es muy frecuente la concomitancia de insomnio. Entonces, no es común, de hecho es lo menos común que el paciente llegue por el trastorno de sueño en sí. Es más frecuente que algún especialista nos lo envíe porque detecta durante la consulta por otra causa el trastorno de sueño. Lo mismo pacientes con enfermedad de Parkinson que, interrogando, ya nos damos cuenta de que tiene un trastorno conductual del sueño y eso pues se tiene que tratar porque implica, tiene sus implicaciones, al igual que el resto de trastornos.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Gaby Carreño.
Hola, buenas tardes. Rocío López Fonseca de Canal 44 y pregunta a la Rox. Ella quiere saber si el instituto cuenta con consultas para tratar estos trastornos del sueño y si es así, ¿dónde están? ¿Qué horarios? ¿Qué costo tiene? ¿Y a dónde llamar para más informes? Y también pregunta, bueno, más bien dice, ¿el dato del 30% de la población con insomnio es en México o en el mundo?
Adelante.
Bueno, el dato es a nivel mundial. Realmente en México no tenemos mucha información, la mayor parte de la información lo obtenemos de encuestas, no se han hecho estudios grandes para definir la prevalencia de los trastornos de sueño en México. Y con respecto a la otra pregunta, actualmente no contamos con una clínica de sueño en el Hospital Civil, sin embargo, estamos trabajando en un proyecto para en un futuro tener este servicio. De cualquier manera, neurología, psiquiatría, neuropsicología son otros profesionales que no específicamente ven solo sueño, pero sí pueden orientarles para un tratamiento y eso sí lo tenemos en el hospital.
Mariana González Quintero, de Periódico Mural. ¿Quiénes son más propensos a desarrollar trastornos del sueño?
Algunos trastornos de sueño sí tienen algunos factores de riesgo que pueden llegar a ser modificables. Por ejemplo, los trastornos respiratorios asociados al sueño, como el SAOS, van muy de la mano con otros trastornos como la obesidad. Entonces, podemos llegar a modificar estos factores y disminuir el riesgo de padecer algún trastorno de sueño. Como bien mencionaba la doctora Teresita Villaseñor, hay algunos trastornos de sueño que nosotros mismos favorecemos con nuestros comportamientos, como por ejemplo el insomnio, el uso de pantallas durante la noche, justo antes de la hora de dormir, es una de las peores cosas que podemos hacer a nuestra calidad de sueño, ¿no? Hay otros factores que tienen alguna predisposición genética, como es el caso de la narcolepsia, que afortunadamente es uno de los trastornos más raros del sueño, pero esto sí es una predisposición meramente genética, y luego tenemos un factor ambiental que lo desencadena, y el resto de trastornos, pues dependiendo, ¿no? Porque la parasomnia o el trastorno de sueño conductual se relaciona mucho a la enfermedad de Parkinson, y por lo tanto en pacientes con enfermedad de Parkinson o con otras enfermedades degenerativas pueden llegar a cursar con ellos, y creo que es como lo que más podemos relacionar.
Otra pregunta, saber en dónde se puede consultar el programa y si va a haber algún registro.
Doctora Sonia Luquín. Doctora Miriam Jiménez.
Sí, pueden buscar en la página de Facebook de SAEMANE, que es la Sociedad de Alumnos Egresados de la Maestría en Neuropsicología. También en CUCS tenemos desde la Licenciatura en Psicología, desde el Departamento de Neurociencias. Si ustedes lo buscan, también podrían ver el programa. Está también disponible, no tiene costo. Y como ya escucharon, pues tenemos conferencistas de muy alta calidad, entonces nos gustaría también verles con nosotros. Gracias.
Doctora Villaseñor.
Sí, nada más quisiera comentar un poco más respecto a lo que decía la doctora Sonia, que viene afortunadamente el doctor Luna, que es el director general de Biobanco Cerebral, y que esta es una iniciativa a nivel mundial, y afortunadamente la tenemos en México. Este banco de cerebros está relacionado con enfermedades neurodegenerativas, es decir, se dona el cerebro de una persona que presenta enfermedad de Alzheimer, y es para ir estudiando qué es lo que pasa en su cerebro, y que esto avanza, permitirá adquirir más conocimientos respecto a lo que es el Alzheimer. Pero asociado al sueño, fíjense, así como lo comentaba previamente la doctora, que tiene que ver con el Parkinson, condiciones, algunas condiciones clínicas que van presentando los pacientes. En el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, es muy ejemplificativo ver cómo la cronobiología se altera. Y los pacientes quieren estar comiendo, están activos físicamente por las noches, y por el día es lo opuesto. Entonces, es una de las situaciones también que me gustaría resaltar, que cualquier cambio de conducta en el sueño, pues también es pertinente acudir con el profesional correspondiente, dado que es un proceso fisiológico, y este proceso fisiológico pues se manifestará a partir de lo que es la clínica. Ese era mi comentario. Muchas gracias.
Muchas gracias. Con este último comentario damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de estas actividades por el 30 aniversario del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y primer encuentro de la Sociedad de Alumnos y Egresados de la Maestría en Neuropsicología. Todo esto va a suceder del 3 al 6 de septiembre en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Más informes, todo el programa, pueden ustedes consultarlo, ya nos dijeron, en las redes sociales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, específicamente en psicología. Muchas gracias a quienes nos acompañaron este mediodía. Muchas gracias a ustedes por seguir la transmisión. A todos les deseamos que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Muy buenas tardes.